Es imposible validar que el efectivo que nos depositan corresponde a la documentación que nos presentan. Esta frase corresponde a una integrante de la delegación de Asociación de Bancos Privados del Uruguay que estuvo en el Parlamento, una delegación que cuestionó algunos cambios realizados en la Ley de Urgente Consideración que afectan directamente el cumplimiento de medidas para el combate al lavado de activos, al lavado de dinero. La delegación fue a diputados el 24 de junio y estuvo integrada por su director ejecutivo, el contador Roberto De Luca, y dos oficiales de cumplimiento de dos bancos, la contadora María Elena Bandeira, del banco HSBC, y la contadora Lucía Sánchez, del banco Itaú.
Sí, las dos oficiales de cumplimiento que participaron fueron las que hicieron los planteos que llevó la Asociación de Bancos Privados. Roberto De Luca, el presidente de la Asociación de Bancos Privados, solamente las presentó, dijo que era una inquietud justamente de las áreas de cumplimiento de los bancos privados, es decir, las áreas que se encargan de las actividades de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Bien, vamos por partes, por las observaciones que hicieron desde la delegación de bancos privados, como decía Emiliano, recién fueron las oficiales de cumplimiento que trabajan justamente en estos puntos. Vamos primero a la modificación de la Ley de Lavado de Activos en su artículo 17. El número de artículo no sabemos si quedó igual, pero no importa. En resumen, el cambio propuesto considera que en las operaciones que se realicen a través del sistema financiero, los sujetos obligados no financieros, o sea, los escribanos, los abogados, los contadores, los operadores inmobiliarios, pueden realizar medidas de debida diligencia simplificada. En otras palabras, menos controles o controles más laxos, exigir menos. Y en otras palabras, podríamos decir, Emiliano, los bancos están diciendo, quedamos solos en el contralor de ciertas operaciones.
Claro, ahora vamos a entender, repasamos lo que dijo, por ejemplo, María Elena Bandeira, la oficial de cumplimiento del banco HSBC, que dijo que lo que va a afectar este cambio es la eficacia que puede tener el sistema de prevención de lavado de activos que tienen hoy los bancos. ¿Por qué? Ella dice, es importante entender que el sistema de prevención adoptado por el gobierno es un sistema colaborativo por el cual los distintos sujetos obligados, ya sea financieros o no financieros son estos que vos mencionabas recién, escribanos, abogados, contadores, colaboran en la tarea que se les ha delegado para la prevención del lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a un ejemplo. En la compraventa de una propiedad, esto lo planteaba el oficial de cumplimiento de este banco, cuando se va a comprar un inmueble hay distintos sujetos obligados que participan de la operación. Algunos están más cerca de la transacción, dice ella, que los bancos. O sea, no son los bancos los que están más cerca de la transacción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agente inmobiliario puede saber cuál es el precio razonable de la transacción, conoce a las partes, conoce al escribano también que participa de la operación, puede verificar la documentación que se presenta, tiene el contacto con las partes, conoce el monto total. O sea, toda esa información la manejan de cerca otros profesionales que no son justamente los que trabajan en el banco. No son ni los oficiales de cumplimiento ni los propios agentes que van a recibir la operación en el banco. En general, dice ella, En el caso de que los fondos pasen por los bancos, ellos van a ver parcialmente la operación. ¿Por qué? Porque los clientes tienen una parte del dinero, una parte de los fondos en una cuenta, pero puede pasar que tengan el dinero que participa de esa operación diversificada en distintos bancos. Entonces, no pueden hacer todos los controles en un solo banco.
Cada banco le puede poner un tic verde a alguien que esté utilizando dinero
de ese
banco.
Razonable para una compra de casa.
Esa es la debida diligencia simplificada de ese banco, pero no se une a la del otro banco. Inclusive en algunas operaciones, ahora vamos a ver, por ciertos montos hasta $100,000 puede ser efectivo, que no se puede hacer la trazabilidad. Y entonces lo que dicen los bancos es, nosotros estamos dando un tic verde un poco a ciegas. ¿No?
Y ella dice ahí, esto puede ser una idea de diversificar riesgos que tenga la persona, no necesariamente implica algo malo,
claro, claro.
O puede ser que trate de evitar los controles que hay en los bancos y por eso hace esa fragmentación de dónde tiene el dinero.
Cualquiera de las dos estrategias puede hacer uso de esa misma herramienta de diversificación.
Hablemos de consecuencias, o escuchemos lo que decía María Elena Bandeira de HSBC sobre consecuencias que puede generar esta debida diligencia simplificada o que los bancos queden solos y separados cada uno con el otro en el control de los movimientos de dinero.
Claro. Ella dice, esto va a generar esta medida, este cambio, que los demás sujetos obligados se basen mucho en la debida diligencia, que no es la simplificada, es otra, es más intensa la que realizan los bancos, por este cambio que se estableció en la ley. Entonces, los demás sujetos se van a basar en lo que hacen los bancos. Y dijo ella, reitero, en muchas transacciones, muchos sujetos obligados están más cerca y van a ver la operación desde otra óptica. Para mí, dijo la representante, la oficial de cumplimiento de este banco privado, del HSBC, para mí, el fundamento para que un sistema de prevención de lavado de dinero sea exitoso es que todos colaboren desde su óptica bien distinta.
Y esta colaboración de todos, por ejemplo, de los escribanos, que se ha discutido mucho, según los oficiales de cumplimiento del banco, tiene algunas razones, que tiene que ver con conocimiento de las situaciones y las transacciones que se van a hacer, ¿no?
Claro, decíamos recién, no conocen de cerca la operación y un montón de cosas que pasan. Lo planteó de otra manera también. Le decía, como bancos no tenemos cómo saber si es razonable el precio de un campo o de un inmueble. La gente que trabaja en el banco, los oficiales de cumplimiento, no tienen por qué saber eso.
La inmobiliaria lo sabe mucho más que nosotros.
Seguramente tiene más noción sobre eso. Decía ella, hacemos chequeos y muchas veces terminamos llamando a algún conocido para preguntarle cuánto vale una hectárea por índice CONEAT, porque no lo tienen. Entonces, claramente, dice ella, el agente inmobiliario está todo el día en eso y conoce mucho más que nosotros. Por eso hablan del sistema colaborativo que no puede recaer sobre un solo actor.
Bien, aquí la crítica de estas oficiales de cumplimiento de la Asociación de Bancos Privados a un punto que parece bastante claro, ¿no? Se quita la responsabilidad de varios actores del sistema en muchas transacciones, contadores, escribanos, agentes inmobiliarios, y se hace una debida diligencia simplificada, que es que quedan solo los bancos en esto. Ya se ha hablado de los riesgos por el anterior titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, que genera esto, el anterior titular de la JUTEP, Ricardo Gil. Bueno, ahora lo dicen los bancos y levantan las manos y dicen, ojo, no nos dejen a nosotros solos en el control de esto porque no somos una garantía confiable absolutamente para ello. Vamos a otros puntos, ¿no? La sustitución de otro artículo de la ley de inclusión financiera. Acá hay que ver, es de la ley de inclusión financiera, pero dicen los bancos, tiene que ver también con el control de lavado de activos. La redacción vigente, bueno, vigente,
estamos en el limbo,
¿no? La redacción que había hasta ahora establece que aquellas operaciones o negocios jurídicos que superen las 40.000 unidades indexadas, o sea, los $4.200 para simplificar, no se pueden realizar en efectivo. Más de $4.000 no se puede realizar en efectivo, sino con instrumentos electrónicos o emitidos por las instituciones financieras. La LUC lleva ese tope a unos $105.000, lo eleva $100.000 ese tope, por eso se habla tanto del tope de los $100.000. Sobre esto también hicieron foco las representantes de los bancos privados.
Sí, y esto fue parte de la discusión parlamentaria, porque está claro, como hablábamos en el artículo anterior, ese artículo 17 de la ley de lavado de activos que se modificó, bueno, estamos hablando justamente de la ley que tiene que ver con ese tema. Pero acá hablábamos de la ley de inclusión financiera, este artículo 35. Y la ley de inclusión financiera también fue motivo de conversación o de discusión en el Parlamento con medidas que tenía, con artículos que ayudaban a la prevención del lavado de activos. O sea, no era parte de la ley directamente, pero sí las disposiciones que tenía, que la ley de inclusión financiera abarca otras cuestiones, como la relación entre los trabajadores y empleadores y demás, que también se modificaron, bueno, también tenía puntos asociados al lavado de activo. Esto fue destacado por Lucía Sánchez, que es la representante, la oficial de cumplimiento del Banco Itaú. ¿Por qué decía esto? Bueno, porque toda operación que se realiza en efectivo por sí misma trae dificultades para los bancos, o sea, les presenta un riesgo mayor a la hora de aplicar procedimientos de control, de prevención, porque no les permite rastrear el origen. Entonces, la finalidad de utilización muchas veces presenta la intención de querer que no haya trazabilidad sobre el origen del pago. O sea, cuando se utiliza efectivo, dicen ellos, no siempre, pero puede pasar que una persona utilice el efectivo porque justamente no quiere que se sepa de dónde viene ese dinero.
De hecho, desde hace muchísimos años, si no me equivoco, nos puede corregir la gente que trabaja en los bancos, pero casi desde el cambio de normativa que hubo en la DGI y tributario y los nuevos controles que hubo 2009-2010, después que vinieron cuando se fue efectivizando todo eso, hay un requerimiento del Banco Central para un umbral de $10.000 que los bancos privados lo explicitan allí en el Parlamento, que va a chocar un poco con esto, porque los bancos, cuando hay operaciones por más de $10.000 en efectivo, ya reportan por las dudas. No es que digan esta persona está haciendo una acción ilícita, dicen, ojo, Acá se están moviendo $17,000 de una. Nosotros reportamos por las dudas.
Sí, el umbral que existe hoy es de $10,000, ¿no? Y ahí decía la representante del Banco Itaú, todas las instituciones financieras reportamos mensualmente al Banco Central estas operaciones, o sea, todas aquellas que son mayores a $10,000, que son consideradas operaciones que tienen un perfil de riesgo, que no quiere decir que se está haciendo una operación de lavado. Simplemente es un riesgo cuando aparecía una operación por ese monto. Es importante decir esto, porque ese umbral era de $10,000. Acá estamos hablando de que permite operaciones en efectivo que llegan a más de $100,000. O sea, uh-huh. Es grande.
Los bancos hicieron una propuesta. Ahí,
exacto.
¿No?
Los bancos decían que se podía considerar incluso un umbral en el entorno de los $25,000, que está lejos de estos $100,000, que espero que lleva un poco más lejos los $10,000 que existían actualmente.
El lunes vamos a tener aquí una ronda con los senadores Jorge Gandini de la coalición del Partido Nacional y Mario Vergara. Mario Vergara fue presidente del Banco Central, ministro de Economía también, y manifestó su preocupación en el debate del Parlamento. Esto es un adelanto, porque va en la línea de lo que dicen los bancos, ¿no? Ojo con este umbral de los $100,000.
Insistir en los $100,000 de equivalente es realmente un exceso, porque no nos podemos imaginar transacciones hechas con $100,000 en billetes que no tengan una sospecha mayúscula en términos de evasión y de sospechas de lavado de activos. De hecho, las propias normas de prevención de lavado implican, por ejemplo, que en una enorme cantidad de delitos precedentes del lavado, los montos mínimos para considerar eso como delitos precedentes de lavado rondan, por ejemplo, los $20,000 o $30,000. Bueno, parece increíble que dejemos hacer en efectivo operaciones que son 5 veces más grandes del monto mínimo, por ejemplo, del contrabando como precedente del lavado de activos.
Reitero que el lunes estará aquí Mario Vergara con Jorge Gandini. Bueno, discutirán sobre este tema, ¿no? Tienen posiciones diferentes, lo sabemos porque los escuchamos en el debate en el Parlamento. Volvamos a la Asociación de Bancos Privados y a las oficiales de cumplimiento del HSBC y de Itaú que estuvieron en el Parlamento. Porque este umbral de los $100,000 se repite, además de para transacciones, para poder comprar un bien, para el pago de los honorarios. Otra vez se eleva muchísimo la posibilidad del pago de honorarios profesionales, la vigente actualmente, se eleva a $106,000. Esto también genera preocupación para los bancos.
Profesionales que son parte de estos sujetos obligados no financieros que participan de las transacciones también, o sea que están directamente vinculados con estas situaciones. Y acá volvemos a leer las palabras de Lucía Sánchez, en este caso la oficial de cumplimiento del Banco HSBC, que fue la que habló primero en esa visita al Parlamento. Y ella decía que este tipo de cambio determina que las operaciones que se van a hacer en efectivo y los umbrales que maneja ahora la ley para poder hacerlo, o sea, llevarlo a estos $100,000, los expone a ellos a un riesgo mayor. Y acá esto puede llegar a chocar con las políticas internas que tienen los bancos ya. O sea, los bancos tienen sus propias políticas de riesgo que están alineadas con políticas corporativas, que además los bancos están expuestos a sanciones cuando hay un incumplimiento, sanciones por parte del Banco Central, pero que ahora la ley lo lleva a estar enfrentados, a estar en una contradicción.
A flexibilizar por este lado de la ley de urgente consideración y los cambios, algo que ellos ya en su política corporativa, o sea, su política que tienen de riesgos entre los bancos y los propios bancos cada uno, ya son más celosos de estos controles. Pero además tienen responsabilidades con el Banco Central. Y dice, esto colide, ¿no? Una cosa con la otra. Flexibiliza mucho la ley de urgente consideración, cosas que nosotros tratamos de regular más.
Dijo Lucía Sánchez. Entonces, esto nos genera una preocupación de cómo va a continuar la relación con este tipo de clientes para que canalicen estas operaciones, que entendemos que estarían amparadas por la ley, pero no 100% alineadas con nuestro apetito de riesgo.
Claro, con la forma que tiene de controlar el banco para no comerse un caso de estos que, ojo, después le puede ocasionar un perjuicio penal o una citación a la justicia de un cliente que dice yo puedo mover $40,000 efectivo acá tranquilamente porque la ley me ampara. Vamos a algunos ejemplos del final de la presencia de estas oficiales de cumplimiento de los bancos privados, incluso un detalle de una de ellas que no es menor la anécdota, porque una de ellas dice que tiene una hermana escribana. Y aquí hemos escuchado muchas veces que la presión de abogados, escribanos, contadores fue fuerte, lo hicieron públicamente, eso además no está oculto, para que le sacaran algunas de las obligaciones que tenían por la ley de lavado de activos. Pero escuchemos a María Elena Lavandera lo que contaba en el Parlamento, ¿no?
Ella dijo, para redondear este punto que estábamos conversando y en general el planteo de la Asociación de Bancos Privados, lo que va a suceder es que vamos a seguir pidiendo el compromiso de compraventa cuando se hagan operaciones o la factura de honorarios, esto que se llevó el tope a más de $100,000, pero como puede ser en efectivo, no vamos a poder rastrear de dónde viene ese dinero. Significa simplemente eso. No quiere decir que sean operaciones de lavado las que se van a realizar con eso, pero sí están alertando de que no van a poder rastrearlo. Y decía ella, para nosotros eso implica que los bancos vamos a seguir haciendo los mismos controles, vamos a seguir pidiendo la escritura de compraventa, la documentación que sustenta los honorarios, pero nada nos va a asegurar que ese efectivo que nos van a depositar efectivamente venga de la transacción o si se está aprovechando la operación que puede haber sucedido en realidad, pero capaz que los $100,000 que traen al banco vienen de otro tipo de actividad que haya realizado esa persona, sí, que no puede ser ilícita, y puede ingresar al sistema financiero con esa misma documentación, pero puede ser fruto de una actividad ilícita. Y esto que decías vos, que parece una anécdota, es una anécdota familiar.
Sí, a mí me interesa igual resaltar una frase de la que decía, que lo resaltábamos al principio, Emiliano, de María Elena Lavandera, que creo que la entiende todo el mundo, que es un tema de banco, lavado activo, yo capaz que no comprendo del todo, ¿qué están diciendo? Creo que Lavandera fue bastante clara para los legisladores, para la ciudadanía en general, como oficial de cumplimiento de un banco, dice, aún manteniendo los estándares de control que tengamos los bancos, y aún cuando aumentáramos esos estándares de control, es imposible, dice, validar que el efectivo que nos depositan corresponde a la documentación que nos presentan. Lo que está diciendo es, a los bancos nos ponen como garantes de que ese dinero es lícito, como debida diligencia simplificada, y los bancos no podemos saber si esos $70,000 en efectivo son de la documentación que nos presentan, porque no tenemos esa capacidad de control, ni sabemos si el campo que compró es tal, si los honorarios profesionales se los dieron. Nos están poniendo un trabajo que no vamos a hacer, porque dice que es imposible que lo hagamos. Y ahí viene la preocupación, evidentemente. Y perdón, te corté ahí porque venía su debate, para decirlo de alguna manera, con su hermana, que es escribana, ¿no?
Sí, hay un debate familiar ahí que plantea la oficial de cumplimiento de este banco, pero que tiene el trasfondo de esta discusión. Que cuando se hace la modificación de la ley de lavado de activos, se aprueba la ley a fines de diciembre, en diciembre de 2018, de ese año, sí. Hubo una discusión previa con los profesionales, con estos sujetos no obligados, los sujetos no financieros, o sea, los que no son los bancos, que se oponían. Muchos profesionales, ¿no? Escribanos, abogados, decían que el Estado los estaba usando a ellos como policía de control de las actividades de lavado y que ese no era esa no era su tarea. Bueno, acá esa discusión se lleva a lo micro, al escenario familiar planteado por esta oficial de cumplimiento, que se lamenta de los cambios que se hacen en la inclusión financiera y dice que hay una cantidad de controles que debían hacer los escribanos, definiendo, por ejemplo, los medios de pago, y dice, mi hermana es escribana y nos peleamos un montón con esto. Esos cambios que ahora se hacen, a ellos, a los bancos, les aseguraban que los controles que hacían fueran efectivos. Al pedir la escritura, por ejemplo, de los escribanos, ella puede decir efectivamente, bueno, los fondos vienen de Santander, los fondos vienen del Banco República de esta forma. Al permitir que sean transacciones ahora hasta de $100,000 en efectivo, que es un número grande para los bancos, esa transacción, esos honorarios, los bancos van a seguir pidiendo la documentación, pero el control no va a ser efectivo y lo sabemos, dijo.
No toquen nada.